Radio Universidad de Chile presenta Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Conduce Jan Flores.
El 2 de julio de 1986, en la comuna de Estación Central, se dio inicio al horror, aquello que se conoció como uno de los crímenes más crueles en la historia de nuestro país, y que tuvo repercusiones a nivel mundial. Nos referimos al caso Quemados, nos referimos a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. La sentencia que condena a 11 criminales de la dictadura cívico-militar, responsables de estos hechos, que encontró la luz recién en el 2019, detalla. Agentes del Estado toman la decisión de rociar sus cuerpos y vestimentas con combustible y luego, mediante el empleo de un elemento adicional, en este caso una bomba Molotov de contacto directo, provocaron un fuego que se irradia rápidamente hacia las víctimas, quienes no pudieron impedir que sus ropas se incendiaran y los cuerpos se quemaran. En este crimen, como en tantos otros, aunque se encarguen de decir lo contrario, participaron cobardes militares chilenos y también miserables civiles fanáticos de derechas. ¿Qué sentido tiene recordar este hecho a 36 años? ¿Cuánto se ha avanzado en verdad, justicia y reparación? ¿Los pueblos de Chile en la actualidad tenemos garantías de no repetición? ¿Cuánto daño hace a la memoria histórica del país el negacionismo instalado por las derechas? Para analizar el estado actual de avances o retrocesos en materia de derechos humanos, hoy tendremos el privilegio de conversar con la activista de los derechos humanos y militante comunista Verónica de Negri. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
Hola, muchas gracias por invitarme a participar.
Bueno, Verónica, lo primero es, junto con esta fecha que se conmemora próximamente, ya pasado mañana, tú también tienes una construcción política, una construcción desde el activismo de los derechos humanos, desde el movimiento popular y estudiantil también. Por tanto, coméntanos cómo surge eso.
Bueno, yo muy jovencita todavía en el liceo, yo vengo de Valparaíso, una federación de estudiantes secundarios que se llamaba FEDECEVAL, donde participábamos también en todos los congresos nacionales y teníamos una vida muy activa. Teníamos mucha discusión, fuimos creciendo políticamente porque entre nosotros mismos teníamos discusiones, pero después que se acababan las reuniones teníamos un tiempo de relajarnos juntos, compartiendo una Coca-Cola entre 10 o lo que fuera, o poniendo en las máquinas esas que tragaban monedas y que te daban música. ¿Por qué? Porque nos preocupaba, y cada cual con sus pensamientos, porque pensamientos políticos, estaba ahí el Partido Radical, el Partido Comunista, el Socialista y la Democracia Cristiana. Pero los que en Valparaíso tenían más control era entre la Democracia Cristiana y para elegir sus directivas y el Partido Radical. Yo estuve en la directiva, porque yo milité un tiempo en el Partido Radical, porque fue la forma de meterme al movimiento estudiantil. Porque la J era muy cuidadosa, ¿no? Y bueno, yo lo vi una forma de...
Claro.
Que además eso era derecho humano, no se llamaba derecho humano. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos alegando, por ejemplo, estábamos preocupados por la gran cantidad de jóvenes que se suicidaban cuando les llegaba la menstruación, porque no sabían qué pasaba con ellas, ¿no? Y la cuestión religiosa y todo eso. Estábamos a favor del aborto, estábamos a favor de cambiar la educación, problema de vivienda, todo lo social. Participábamos en todo eso y le dábamos mucha importancia a la cultura. E incluso hacíamos exhibiciones.
¿Y cómo te pilla el 73? ¿O el siglo 70-73? ¿En qué actividades te pilla?
Bueno, 70-73 empiezo a militar en el Partido Comunista. En el 71, perdón. No fue ni... Pero en ese periodo. Con sueños, con visión hacia el futuro, soñando en ese mundo mejor que queríamos y viendo de qué forma podíamos apoyar a nuestro gobierno que estaba por primera vez en nuestra historia. haciendo cambios reales, que iban a favorecer a todos, sobre todo a los niños, que es un tema de derechos humanos que no se ha tocado. Se maneja muy por encima. Por ejemplo, el caso de Sename para mí es criminal. ¿No? El caso de que está relacionado con la salud, con la vivienda, los sueldos miserables, el no respetar que lo que le cuesta a un trabajador trasladarse de un lugar a otro, el que no está con la familia. Y la derecha nos viene a hablar de familia. La iglesia también. La iglesia traicionó a su gente. Y vemos, por ejemplo, que hay otras iglesias, como los evangélicos, que están representando la posición de Estados Unidos. Que es una posición de apoyo a Israel. Y nos están metiendo y nos metieron en el sur de Israel. Porque no nos olvidemos que Naisén, parte de esos terrenos son de los israelitas. O sea, cómo nos han ido jugando con nosotros. Y eso es lo que me mete en el gobierno de Unidad Popular. Y después, ese mismo 11 de septiembre, que a las 6 de la mañana, habían allanado mi casa en Valparaíso. Inmediatamente que todo eso se liberó, y que escuchamos a Allende, ya salimos a cuidar compañeros que podían correr peligro de muerte.
Porque además el golpe empieza en Valparaíso.
Sí, pero además empieza con una mentira. Y escuchar hoy día, por ejemplo, a los líderes del Partido Republicano, en la derecha, y también algunos de la Democracia Cristiana, porque no todos piensan igual, pero también escuchas al PPD, y escuchar a los radicales hacer declaraciones espantosas, y al mismo presidente Boric, que nos manda a leer un criminal, el criminal que forzó a Pinochet a meter al ejército al golpe de Estado, que está basado en la mentira del Plan Z. ¿No? Todo empieza en Valparaíso, pero como que lo queremos olvidar. Y la resistencia mayor fue en Valparaíso. La juventud comunista y la juventud en general de izquierda, pero esencialmente la J, fue muy, muy creativa y hizo resistencia fuerte. Y los viejos, yo que era dirigente sindical, bueno, no era vieja, tenía 28 años, para nada era vieja. Para mí ahora sería una niña. Claro. También ahí metidos, tratando, yo me acuerdo que fue la época que era como, yo la miro con espanto, porque, por ejemplo, la única forma de reunirnos, porque no podías como juntarnos más de dos personas. Y yo, para reunirme con dirigentes sindicales, para rearmar todo, me reunía con ellos en los bares. Pero los bares rascas, como se dice, o se decía en esa época.
En las picadas.
¿Por qué? Porque podíamos tomar el litreado, que era más barato que la Coca-Cola. Pero no teníamos plata.
Claro.
¿Eh? Pero sí teníamos la energía de hacer la resistencia que tenía que teníamos que qué es lo que teníamos por delante, cómo enfrentarlo, hacernos las autocríticas, por qué fuimos tan inocentes. ¿No? Y eso lo hacíamos constantemente.
Esto me hace mucho sentido con lo que planteabas delante, como había un sueño,
sí,
¿no? Y ustedes estaban por la defensa de este proyecto político,
exacto,
colectivo e histórico.
Que no es lo del golpe. Porque ¿qué es lo que es golpe? Exterminación, destrucción, destrucción de la economía, de todo. Fue destrucción del país. Partamos con el arte. ¿Cómo destruyeron el arte? ¿Cómo hoy día el arte que estamos viendo está manejado por la derecha?
Y también un poco eso está muy emparejado con destruir la asociatividad, que,
exacto,
era muy rica en esa época.
Bueno, porque lo que yo decía, terminábamos nuestras reuniones donde nos sacábamos la mugre discutiendo sobre qué es lo que consideraban que era mejor para nuestro sistema educacional y todo. Y hago otra diferencia también. Aún cuando era derecha, porque en los 60 estaba Alessandri, y tenía un ministro de Educación, porque lo digo esto porque la derecha sigue haciendo sobre todo el Partido Republicano, criticando a la homosexualidad. Él era homosexual, pero lo negaba, tal como el presidente mismo, ¿no? Pero nosotros hacíamos nuestros temas y los presentábamos al ministerio y pedíamos horas e íbamos con los reclamos. Uh-huh. Y nos recibían. Hoy día eso no pasa. No hay diálogo. No quiero decir que era mejor, pero sí había también un diálogo porque la derecha también era diferente.
Sí.
La derecha en esa época miraba un poco por el país. Si fue el imperio, fueron los golpistas, fue, mira, el Mercurio, ¿no?
Bueno, Tres Álamos, exilio.
No, solo Tres Álamos. Mira, yo estuve en el cuartel Silvas Palma. El cuartel Silvas Palma nos entregó a la DINA. Éramos tres mujeres y un muchacho. Nos entregó a la DINA porque una compañera cometió el error. Y yo no lo digo como una crítica mala, sino que para demostrarnos hasta dónde llegaba la maldad. A ella la pusieron a ver cómo me torturaban a mí. Y ella entró en tal desesperación porque en un momento vio que yo me moría. Y decidió ir a reconocer la casa a un compañero que estaba dirigiendo. O sea, cedió, ¿no? Ahora, ¿la puedes culpar? No. Porque el que no ha vivido la tortura y no ha presenciado la tortura de otro, no tiene derecho a decir lo que se está viviendo. Porque es muy fácil criticar. E incluso es fácil buscar y ser insensible frente a la debilidad de otro en ese momento. Uh-huh. ¿No? Bueno, de ahí, de la Medina, fuimos a Cuatro Álamos. Yo te digo, dentro de todas las cosas malas que me tocó vivir con los marinos, porque fue terrible. O sea, las consecuencias que yo tengo hoy día de salud son producto de eso. La cuestión dental, las violaciones, las ratas que me introdujeron, qué sé yo. Pero ellos tenían claro que yo podía darles información de nombre. Entonces, cuando estaba en Cuatro Álamos, nos sacaron y nos pusieron en un grupo de comunistas para ver si teníamos conexión. No nos conocíamos, ¿no? Fue duro, pero fue un día muy increíble, porque además fue el día en que fue el golpe de Estado en Argentina, así que nunca se me va a olvidar. Porque en un momento ellos, para que no sintieran los gritos de las torturas, ellos ponían la radio muy fuerte. Y tenían, no sé qué radio, pero la radio manejada toda por la dictadura, por supuesto. Uh-huh. Y esto es el año 76, ¿eh? No, uh-huh, es al comienzo. Fue terrible, porque para mí escuchar que de golpe estaba en Argentina era... Ya uno sabía de la Operación Cóndor. Uno sabía de la Operación Cóndor. Uh-huh. Lo que pasa es que no había reconocimiento que existía. Entonces, de ver cómo los iban agrupando, que es un poco lo que tú ves en los juegos que hoy día se están haciendo en Latinoamérica también. Por algo, todo este grupo de criminales latinoamericanos están reunidos en España en estos momentos, ¿no? Porque no les resultó el grupo Los 12, entonces se fueron a armar otra cosa allá. Bueno, el asunto es que de ahí volvimos hecho papa a Cuatro Álamos. Después me empezaron a sacar a mí. A pesar de todo, con el exceso de electricidad que me pusieron en los oídos, se me destaparon los oídos que yo escuchaba a distancia. Y a pesar de que estaba en la pieza 6, sentía cuando hablaban por teléfono y llegaban las órdenes. Y supe que iban el José María Eizaguirre, que era de la Corte Suprema, iba a visitar. Y bueno, llegaba el tipo que yo le puse Carepalo, nunca le sabía el nombre. Pescaba, abría la puerta. Ah, decía, no, esto ya lo vimos el mes pasado. Entonces yo empecé a golpear, a patear, y puse mi pie, que casi me lo hicieron pedazo. Y dije, no. Nosotros llegamos aquí el 8 de marzo. Uh-huh. Y hablé. Le hablé con él y le pedí que le avisara a mi familia que estaba viva. Ahora, mi papá ya andaba recorriendo todo el país. Mi padre era un hombre de derecha. Uh-huh. Pero recorrió, sabía las hijas que tenía. Y recorrió el país buscándome. E incluso llegó a hablar hasta con Contreras. Y todos le decían lo mismo, que yo me había ido con el amante a Europa. Y mi papá decía, no, porque yo conozco a mi hija y yo sé que ella no va a dejar botado a sus niños. Dicho sea de paso, aquí entra Rodrigo un poco. Uh-huh. Rodrigo se va de vacaciones por un mes a Canadá y no puede volver porque a mí me detienen y no tenía dónde llegar. Y ya queda desarraigado. Ya le habían hecho pedazos porque fue un niño muy feliz durante el gobierno de la Unidad Popular. Uh-huh. Tú lo hubieras visto. Tenía vida. Era crear. Y era un niño de 6 años y medio cuando vino el golpe. Pero le destruyeron la vida. Perdió a la familia. Perdió a los amigos. Pero en el colegio también no iba los días lunes porque iba a clase. Tenía que cantar la canción nacional con las dos estrofas que él no quería, no le gustaban además. Y además tenía que contar qué es lo que hacía la mamá durante la semana. Y el niño, inteligentísimo, decidió esconderse en la escalera que teníamos para subir al patio. Y cuando yo lo encontré un día por casualidad, porque no había alcanzado a tender los pañales de mi guagua, que tenía 7 años de diferencia entre Rodrigo y Pablo, y lo encuentro y le digo, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no te comunicas conmigo? Me dice, no, es que no vas a entender, ¿no? Le digo, ¿cómo no voy a entender si no me has contado qué pasa? Y ahí me empieza a contar. Y me dice, mira, mamá, me dice, si yo hablo de ti, yo te pierdo para siempre. Un niño de 6 años y tanto. Entonces le dije, bueno, no vas más a clase los días lunes. Y contaba una historia a la profe, porque cuando yo llegaba, increíble. Bueno, el asunto es que Rodrigo queda desarraigado, sufre muchísimo, porque él amaba este país. Y cuando cumplió sus 19 años decide volver. Y él quería conocer la realidad con sus propios ojos y no con lo que contaban. Porque en realidad nosotros vivimos en Washington. Y Washington es una ciudad muy especial. Uh-huh. Bueno, yo diría, nadie que va a Washington puede decir que es Estados Unidos. Ese es el gobierno federal, punto. Eso es. Y bueno, sufrió mucho en la escuela. Yo me pasaba yendo a resolver problemas escolares, lo he hecho siempre con mis 3 hijos. Y porque Rodrigo no aceptaba, uh-huh, cuando escuchaba a la profesora, sobre todo la profesora de historia, cuando le decía que el mundo debiera estar agradecido a lo que nos daba Estados Unidos.
Claro. Entonces, esa visión imperial, sí, desde las escuelas.
Incluso él se paraba y decía, no, eso es falso, yo soy aquí una víctima de ustedes.
Epa.
¿No? Por ejemplo, allá los niños en la mañana cantan tocándose el corazón. Yo detesto a los huevones, perdonen la expresión, que se ponen la mano en el corazón para cantar la canción nacional. ¿De qué corazón me hablan cuando tienen ese negacionismo asqueroso, malcriado, de maldad infinita? Porque no es una cosa así suave, es maldad infinita. Y ponernos y tratar de nivelar un gobierno con un golpe de Estado. Mira, el único país del mundo que ha bombardeado su casa presidencial, la moneda que pertenece a todos los chilenos, es este. Y ni siquiera es patrimonio nacional, porque ni lo han nombrado y nadie ha hecho las gestiones para eso. También te digo, no están castigados ninguno de los que bombardearon la moneda. Están libres. Uh-huh. Y a nosotros, por pensar diferente y querer soñar y pensar en una proyección al futuro para todos los chilenos, uh-huh, nos tratan como criminales. Ya ves tú a los cabros de la revuelta.
Ayer se suicidó...
Otro más. Y anoche yo estuve en una velatón que hubo en Salvador con... No me acuerdo qué parte. Estuve en una, después de terminar en la Academia de Humanismo Cristiano. O sea, digo... Además lo que le hicieron a Rodrigo y a la Carmen. A ella la dejaron desfigurada. Ahora cometieron un error. Porque lo que ellos querían es que los dos murieran. Pero el mundo y Chile entero peleamos para que ella viviera. Porque eso no se puede olvidar. ¿Por qué? Porque era importante tener a alguien que mostrara hasta dónde llega la maldad de esta gente.
Y bueno, también tú te transformaste en una vocera de los derechos humanos en Chile.
No, yo empecé mucho antes. Pues.
Me refiero como a partir de la coyuntura que te pone...
El exilio.
Exacto.
El exilio. Y empecé con Amnistía Internacional. Y también fue dirigente de la agrupación de Amnistía Internacional Estados Unidos. De hecho, el concierto de derechos humanos lo hice yo. Yo fui la que lo hizo. Y yo me conseguí de los artistas que vinieran. Y yo aquí, por ejemplo, me acuerdo que reservé 250 entradas, que era lo que máximo que me aceptaron hacer. Porque además no hay que olvidarse. Amnistía Internacional es un trabajo bueno de investigación, pero responde a los gobiernos fuertes. Así en Inglaterra. Y en Estados Unidos. Y fue así que en el año 93 yo estuve a punto de tirarme a la línea del tren en Croacia, porque habíamos entre tres mujeres creamos una organización que se llamaba Víctimas del Abuso del Estado. Y teníamos representantes del mundo entero. Una era Ninochka Rosca de Filipinas, Alicia Partnoy, de Argentina, y yo. Creamos esta organización y fuimos como paraguas, usamos como paraguas Amnistía. Y por esas cosas raras que pasan, porque a mí me pasan las cosas más raras que te puedes imaginar, descubrí el diálogo entre dos abogadas de Amnistía y el gobierno de Clinton. Y donde ella estaba negociando los derechos humanos, pero a favor del gobierno. Y mandé toda la punta el cerro. Después, cuando venía en el tren, viajaba desde Croacia a Viena, donde estaba la Asamblea Nacional Asamblea Mundial de Derechos Humanos, quisieron usarme como digamos, la comida para que Amnistía le dieran el premio de Derechos Humanos, el Nobel. Yo detesto los Nobel, son muy pocos a los que respeto. Y la tipa se está enfuriosa, era la nieta del señor Nobel.
Claro.
Pero era una mujer que se manejaba con puras corporaciones. Entonces, en ese momento estaba el problema de la Exxon Valdez. Entonces ella me dice que están tan arrepentidos que por eso le van a dar tantos millones. Entonces ahí empieza toda una discusión ideológica.
Exacto.
Y yo le digo, olvídese. Si ustedes nos están vendiendo antes de tiempo, ¿cómo vamos a olvidar la catástrofe de la Exxon Valdez, que duró montones? Y todavía no están limpios los mares, ¿no es cierto? Y seguimos viendo catástrofes de ese tipo. Y esto nos lleva a muchas cosas de derechos humanos. Porque no es solo... Mira, para mí la muerte de Rodrigo es algo que yo todavía no he podido llorar. Yo espero que cuando la Suprema falle, mi cuerpo me dé permiso. ¿Por qué? Porque tengo que estar alerta 100%. Porque si no... Estos criminales van a estar siempre libres. Y no van a estar todos presos tampoco. Y además los castigos son muy, muy pequeños, muy irrisorios. Para nosotros ha tenido un costo humano de toda índole. Y no hablemos de, a mí, de mi hijo Pablo, que tenía 12 años cuando le matan a su hermano, que queda abandonado porque yo para buscar, porque negaban los militares haber cometido el crimen. Me voy a buscar juristas de todo el mundo que a través de Amnistía había conocido para hacer una presión. Y los hijos quedan abandonados, el hijo queda, claro, queda en buenas manos, con amigos y todo. Pero es que es el dolor y todo, tú no lo puedes. Si me pone, la cosa que yo pensé en el momento que muere Rodrigo es, si yo lloro, me voy a hacer pedazo. Yo necesito estar con la cabeza limpia y no dejarme llevar por las emociones, porque la pelea que tengo por delante es muy grande. Porque la pelea me tocó a mí sola y sigue siendo sola. La que va a la corte soy yo. Ni en los Zoom aparece en la otra parte. Ni en los Zoom. Ahora, hay que entender muchas cosas, pero aquí hay errores y entre nosotros mismos también tenemos que ser honestos y aceptar el hecho de tener el síndrome de Estocolmo, el hecho de recibir una indemnización ilegalmente y hacer desaparecer los documentos de ayudada por Mónica Madariaga, hacer desaparecer los documentos, que me costó 20 años a mí encontrar. No porque los encontrara, tuve la suerte que los pusieron de nuevo a disposición en la corte y poder hacer el juicio criminal. Que también la otra parte se indignó porque yo hacía eso. Porque ellos se habían comprometido que eso no se hacía. Entonces me dicen que soy loca. Pero no es ser loca, es decir la verdad. Pero eso no quiere decir que yo le quite algo a Carmen. Porque mi pelea es por ella y por Rodrigo. Nunca los he separado.
Verónica, aunque no me creas, ya estamos al filo del tiempo. Es lamentable. Sin embargo, como una reflexión final, te invitaría, en términos gruesos, digamos, a que hagas con esta perspectiva de los gobiernos civiles, de estos gobiernos con
justicia a medida de lo posible.
Tú lo dijiste. ¿En qué pie estamos el 2023 en materia de derechos humanos? ¿En pie de avances o de retrocesos? ¿Cómo lo evalúas?
Estos 32, 33 años, yo los veo un retroceso en derechos humanos, porque no se ha creado conciencia. No. Y además, la derecha ha sido tan hábil que la criminalidad le echa la culpa a los derechos humanos. ¿No? Uh-huh. Yo desde los colectivos, cuando vengo, siempre me pongo a hablar. Y me acuerdo 3-4 veces que alguien dice, pero los culpables son los derechos humanos de los crímenes. Por favor, ¿qué entiende usted por ese derecho humano? El hecho que esté hablando usted es un derecho humano. Exacto. Para mí, la Concertación y la Nueva Mayoría fueron una traición a los derechos humanos. Y para qué hablamos de los dos años, de los dos periodos de Piñera, ¿no? Donde viene con su jueguito de los criminales pasivos y todos caen en eso. Cuando viene un criminal que pasaba sus vacaciones en Colonia Dignidad, que no sé por qué ahora la llaman Villa Baviera, el nombre es Colonia Dignidad, donde se cometieron crímenes asquerosos y estoy segura que se siguen cometiendo. Donde hay investigaciones, hay mal manejadas, qué sé yo. Que si no fuera por nosotras, y digo nosotras esencialmente, porque fuimos las mujeres las que nos pusimos al frente. Fuimos las mujeres. Y seguimos siendo mujeres. Pero también hay que tener cuidado con él, porque la derecha también se metió en el feminismo. Y también nos está haciendo mucho daño. ¿No? Tenemos que tener cuidado porque esta derecha es una derecha irracional, neofascista. porque es neofascista. Y lo que nos olvidamos de una cosa, que estamos frente a un cambio que es brutal, que ni siquiera nos imaginamos, que está muy vinculado a la tecnología, manejada con una habilidad exquisita de la derecha, y nosotros no tenemos manejo, y caemos en las tonteras. Yo te digo, todo lo que pasó en la convención, yo la seguía, las discusiones a veces 2-3 de la mañana, porque como estaba suscrita, las recibía y lo que no podía ver en el día lo veía en la noche. Me espantaba cómo la derecha nos maltrataba. Cómo algunos, como por ejemplo este que era como de San Javier, por ahí, no me acuerdo de dónde, pero la zona del Maule, nunca apareció acá, pero insultaba a través del Zoom. O el hijo de Osandón, que se la da de gran conocedor de leyes. Yo no estudié leyes, pero he aprendido mucho en estos años. No voy a ser nunca un abogado, pero estaba claro, o sea, era de destruir, y por el otro lado tú veías tratar de construir algo que nos diera un futuro, que nos permitiera soñar, que nos permitiera recapturar lo que nos han robado, ¿no? Y eso no significa quitar las casas, como decía.
Exacto. ¿No?
En fin, te digo, a mí me preocupa muchísimo porque veo que ningún partido está tan claro en lo que viene, ni siquiera el mío. Nos falta mucho más. Nos falta muchísimo. Nos falta volver a las calles, dejar de tener miedo. El miedo paraliza. El miedo no ayuda. A mí me aterra, por ejemplo, cuando yo voy a ver a Rodrigo al cementerio y veo gente que está buscando un hijo, porque ahora podían buscar el hijo porque se le había muerto el marido, se le había muerto la mujer, que no lo dejaba, cualquiera de los dos. Que todavía no sepan qué pasó con ellos, 40 y tantos años después.
Este año 50.
Y este año 50.
Bueno, Verónica de Negri.
Oye, me quedé corta, pero te agradezco muchísimo. Quiero que el país tome conciencia en lo que significa la violación del derecho humano, en lo que significa la importancia de tener el derecho a voz sin que te la supriman, el protestar, el soñar, el tener una vida digna, que haya justicia. Mira, nosotros los expresos políticos, nos erradicaron, no existimos.
Solo se habla
de detenidos desaparecidos, que es horrible además, y de ejecutados. Pero las barbaridades que nos hicieron a nosotros, esas no cuentan. Y no tenemos derecho a reparación.
Verónica de Negri, en Radio Universidad de Chile, en nuestro programa Memorias de Futuro, la historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Exacto.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Condujo Jan Flores.